Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y hoy, aunque no te lo creas, Cataluña empieza a vacunar a policías y a guardias civiles. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Y se vacunarán con Moderna. Buenos días, Pulpo. La Generalitat tiene hasta el 6 de mayo para tener la misma proporción de agentes vacunados que en el cuerpo de los Mossos de Escuadra. A fecha de 22 de abril se había vacunado al 80% de los Mossos, mientras que el 9% de policías y el 6% de guardias civiles, de un total de 7.300 agentes entre ambos cuerpos, habían recibido el primer pinchazo. Tomasa es policía en Cataluña.
Muchos compañeros de los Mossos de Escuadra, pues que nos dan su apoyo, que nos dicen que no entienden nada, que lo que ven aquí es una discriminación total, que esto no es normal, es un tema político, está claro, es un tema político.
Y de Cataluña nos vamos a Madrid porque comienza la jornada de reflexión antes de la cita con las urnas mañana martes 4 de mayo. Te recuerdo que para esa fecha el colectivo de personas mayores tiene una franja recomendada para votar, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Por su parte, los contagiados o sospechosos de estarlo se recomienda que voten de 7 a 8 de la tarde. Los últimos actos de campaña este domingo han estado enfocados en tratar de convencer al votante indeciso.
Madrid y España nos están mirando, estemos a la altura, vayamos con pasión a las urnas y sobre todo hagámoslo por el bien más preciado que tiene el hombre, que es la libertad. ¡Viva Madrid y viva España!
Y a falta de una nueva actualización de datos, seguimos con los contagios y con la incidencia relativamente estable, a tan solo una semana de que se acabe este segundo estado de alarma. Llevamos 189 días desde este momento.
Comparezco para informar que el Gobierno, reunido en Consejo Extraordinario de Ministros, acaba de decretar el estado de alarma en todo el país y que entrará en vigor esta misma tarde. Nuestra propuesta será extender el estado de alarma durante 6 meses, hasta principios del mes de mayo.
Pues veremos a ver qué herramientas tienen las comunidades autónomas para controlar la pandemia a partir de esa fecha, ya que las actitudes irresponsables siguen sucediéndose. Cerca de 500 personas han tenido que ser desalojadas esta noche del Arco de Triunfo de Barcelona cuando estaban realizando un botellón. No contentos con eso, la noche anterior fueron 1.200 personas las desalojadas, eso en Barcelona. Pero en Madrid este fin de semana se han tenido que intervenir una fiesta de 400 personas en Ciempozuelos. Todos eran estudiantes universitarios que habían pagado 40 euros de entrada. La fiesta contaba con camareros, catering y hasta autobuses que desplazaban a los jóvenes. Y además de las fiestas ilegales, ahora mismo en nuestro país se intenta controlar la variante india. Sandra Senjo.
Con un nuevo caso confirmado en Extremadura, el de un estudiante de un máster internacional que se contagió en un curso en Madrid, donde estuvo en contacto con un ciudadano indio. Esta persona ha tenido síntomas leves y sus contactos directos han sido asintomáticos. India sigue batiendo récords de nuevos positivos, más de 400.000 en un día. Jaume vive allí desde hace 17 años y asegura no haber visto nada igual.
Se han permitido millones de personas juntas. Cuando ya nadie se esperaba esto, de repente, personas muriendo en puertas de los hospitales. No hay oxígeno. 3 pacientes por cama.
El otro foco en España se encuentra en la tripulación del buque confinado en Vigo. De los 6 positivos, al menos 3 están infectados con la variante india. Desde el sábado, los viajeros procedentes del país asiático deben guardar una cuarentena de 10 días a su llegada a España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te doy un último apunte. El gobierno ha abierto la posibilidad de eliminar la deducción fiscal que tienen los matrimonios cuando declaran el IRPF de forma conjunta. Una medida de la que se benefician algo más de 2 millones de familias. Te recuerdo que la declaración de la renta conjunta ahorra 3.400 euros anuales a los matrimonios que tributan este impuesto juntos. Y es precisamente este beneficio fiscal, según la IREF, el que provoca efectos negativos sobre la oferta de trabajo entre hombres y mujeres. Según dice este organismo de control fiscal, desincentiva la participación en el mercado laboral. La medida se conocía este fin de semana y estaba oculta entre las políticas de igualdad de género del plan de recuperación que el gobierno ha enviado a Bruselas. Tras conocerse, el Ejecutivo ha rectificado asegurando estar a expensas de un informe elaborado por diferentes expertos para evaluar esta medida y tomar una decisión definitiva. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores en este lunes 3 de mayo de 2021. Además nos sirve, este día nos sirve para darnos cuenta que aunque haya cosas negativas y cosas chungueras, pues a nosotros nos gusta fijarnos en las cosas buenas de la vida y demostrarnos a nosotros mismos que la vida mola un montón y que hay historias que convienen que sean las portadas de nuestro comienzo de hora, tanto a las 4 como a las 5 de la mañana. Y por eso quiero poner esta segunda calle positiva del día hablándote de un proyecto solidario que realmente nos ha encantado a todos los miembros de este equipo. Cierto es que todos hemos dejado de usar alguna vez un par de zapatillas porque se han desgastado o porque han pasado de moda o porque ya no nos sentimos cómodos con ellas, pero nos hacemos muchas preguntas. Una de ellas, ¿qué hacemos con ese calzado que ya no usamos? Pues podemos tirarlo o darle una segunda oportunidad, y esto es lo que pensaron hacer Alex y José, dos chavales de Badalona, aficionados al baloncesto, que en plena cuarentena tuvieron esta idea. Alex ha estado en la cadena COPE y nos ha hablado sobre la iniciativa.
Esta idea sale en la cuarentena, yo y mi primo empezamos a pintar bombas para nosotros y nada, simplemente hicimos una cuenta de Instagram pues para hacer un poco eco a los amigos de que estábamos haciendo eso y a medida que pasaba el tiempo pues dijimos de darle un aire más social, intentar darle las bambas a gente que le hace falta, porque al fin y al cabo nosotros jugamos a básquet de toda la vida, tenemos muchos pares que los guardamos y no utilizamos y decidimos empezar por ahí.
Y es que Alex afirma que el primer par de zapatillas que arregló se lo dieron a un hombre que se encontraba en un cajero.
La primera, por ejemplo, se la dimos a un chaval que estaba en un cajero, le preguntamos qué número tenía y fuimos al taller, bajamos y se las dimos. Y ahí empezó un poquito toda la cadena.
Tras este le han seguido otros. Los dos primos decidieron abrirse una cuenta de Instagram y en tan solo un día consiguieron 500 seguidores en las redes sociales. Claro, ahora su proyecto ha traspasado las fronteras de su barrio de Sistrells, en Badalona. De hecho, que ya han recibido donaciones de centros educativos y clubes deportivos de toda la ciudad. De momento tienen 200 pares en espera y han reacondicionado 63 pares de zapatos que reparten por la calle y también por un montón de asociaciones.
Y a la hora de repartirlas, pues simplemente, por ejemplo, ahora estamos colaborando con Asís Barcelona, hemos hablado con Casales de Badalona, que se los acercamos allí. Si hay gente que vemos por la calle, que vemos que hace falta, se las damos directamente. También hay mucha otra gente que viene a nuestro local y se las damos directamente.
Y es que Alex y José compaginan sus trabajos con esta labor solidaria. Su compromiso es tal que ya han dejado de pintar las zapatillas en su casa y se han profesionalizado alquilando un taller. La verdad es que es una idea magnífica, nos parece otra forma completamente nueva de ayudar a los más desfavorecidos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a 3 de mayo de 2021, estamos haciendo radio en directo. Santos Felipe y Santiago el Menor, apóstoles. Y fíjate que lo veníamos hablando en la primera hora. Este año 2021 es muy especial para el Camino de Santiago. Y es que este año, año santo además, es Sacobeo. Este camino no sería tan especial sin las historias que lo rodean, como la del párroco Elías Baliña. Después de unos años donde la ruta se apagó, resulta que este párroco consiguió recuperar el esplendor de camino a finales del siglo XX y para ello se esforzó muchísimo, porque no solo en estudiar el pasado del camino, sino también en divulgar su historia y en encontrar lugares donde los peregrinos pudieran descansar. Además, logró señalizar la ruta francesa, que por algunas zonas era intransitable, con las míticas flechas amarillas. Esto es todo un símbolo en esta ruta. Bueno, pues en la tarde de COPE estuvo Antón Pombo, historiador y escritor apasionado del Camino de Santiago, y estuvo para hablar de todo lo que hizo el párroco Elías y de cómo consiguió la famosa pintura amarilla.
Bueno, pues las casualidades que siempre pasan en el camino y en todo lo que rodea el camino, que había unas obras en la antigua Nacional 6, sobraba pintura de la que se utiliza para señalizar los tramos que están en obras, en amarillo, y Baliña, que era el párroco de Febreiro, pasaba por allí y le dijo a los operarios, oye, ¿y esto qué vais a hacer? Vamos, si quiere, lléveselo, porque ya no nos sirve para nada, que ya hemos terminado. Y dijo el hombre, pues esto es mi oportunidad, porque esta pintura se ve muy bien en las piedras, en el bosque, y es la mejor para señalizar el Camino de Santiago. Y así nació la flecha amarilla.
Pues que sepas que fue el propio párroco el que empezó a pintar esas míticas flechas.
Sí, sí, bueno, y él con un grupo de colaboradores que tenía por toda la geografía española del Camino Francés, también en contacto con los franceses, sobre todo de la zona más próxima al Pirineo, un grupo muy activo que había en Navarra también, alrededor de Estella, y él mismo con su furgoneta salía los fines de semana y pintaba las flechas, e incluso le ocurrieron cosas tan curiosas como una vez que estaba pintando en el Pirineo las flechas, lo paró la Guardia Civil. Nunca llevaba pues vestimentas de sacerdote, que iba siempre pues de paisano. Les dijo a la Guardia Civil cuando lo detuvieron y le preguntaron qué estaba pintando por allí. Le dijo, pues estoy pintando una ruta preparando una gran invasión.
Seguramente que eso no lo sabías, del Camino de Santiago. Esa historia la conocimos en COPE y la hemos compartido con todos los ponedores de calles. Por cierto, en unos segundos vamos a hablar con un joven de tan solo 16 años que es el primer español en ganar el concurso internacional de la NASA sobre asentamientos en el espacio. Dicen de él que es todo un cerebrito. A ver qué nos cuenta sobre el proyecto que ha presentado en la NASA. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer?
Vamos a tener también con nosotros a Alfonso García, nuestro motorman, experto en motor, con el que trataremos temas como que 7 de cada 10 españoles no piensa comprarse un coche eléctrico, al menos en la próxima década. Es decir, todavía no nos fiamos mucho de lo del tema del coche eléctrico.
Y hacen bien. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el día en cuanto al tiempo?
Pues vamos a seguir con lluvias en alguna parte de la península y con cielos nublados, aunque sí que es cierto que el tiempo va a mejorar durante la semana. Pero hoy, precipitaciones en Madrid, sur de Aragón, este de Castilla y León y Comunidad Valenciana, y puede que también en algunas zonas del sur, como Almería, Granada o el sur de Jaén. Atención, porque vuelve a soplar con fuerza el viento de Levante, especialmente en zonas del Estrecho, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más baja y las temperaturas suben, tanto mínimas como máximas. Las mínimas aumentan especialmente en la zona central y en el sur, y las máximas subirán de forma contundente en la mitad norte peninsular y en Canarias. Se espera que caiga alguna gota y cielos nublados.
Muchas gracias, Miguel P. Estamos empezando a recibir las primeras placas que van a ser leídas a las 5:30 de la mañana. Si estás trabajando ahora, cuéntame a qué te dedicas en facebook.com/poniendolascalles para que seas leído a las 5:30, 5:35 aproximadamente. Hay un montón de ponedores que prefieren mandarnos una nota de voz al 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Soy Miguel y Francisco, que venimos de Perpiñán, de dejar fresa y frambuesa. Somos ponedores, ¿vale? Un saludito.
Un abrazo. Hola, hermano. Buenas noches, Carlos, Bea y toda la
tropa
y toda la audiencia. Soy Salvador, de Málaga.
Hola, Salvador.
Voy a subir de tráfico, acompañado por mi compañero y amigo José. Esta noche nos ha tocado vigilar la carretera y poner la carretera. Desde aquí os mandamos un fuerte abrazo y daros las gracias por la compañía tan grande que nos dais.
Qué bueno.
Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a la Guardia Civil de Tráfico y a cualquiera de las diputaciones, de las delegaciones que nos están escuchando. Hay un montón de guardias civiles que nos escuchan y desde aquí les mandamos un abrazo bien fuerte. Si nos quieres dejar una nota de voz en el 662-942-605, pero recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que estamos buscando a la gente que va a ser mencionada en la ronda de ponedores. Si estás trabajando en este momento, déjame un mensaje en facebook.com/poniendolascalles, encabezado por la palabra ronda. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Dónde lo estás desarrollando? ¿A qué hora has entrado? ¿A qué hora acabas? Y te leeremos después de las 5:30 de la mañana. Mira, últimamente estamos hablando muchísimo del espacio. Son varios los proyectos que están en marcha. Y es evidente que todo lo relacionado con este sector nos apasiona un montón. Bueno, pues hace unos días hablábamos con el director de un instituto en Madrid donde sus alumnos están llevando a cabo un programa en el que participan, bueno, pues Alemania e Israel para crear nanosatélites. Bueno, pues hoy nuestro invitado es un joven de 16 años, se llama Andrei Parrilla, y es el primer español en ganar el concurso internacional de la NASA sobre asentamientos en el espacio. Andrei, muy buenos días, felicidades.
Buenos días, encantado.
Gracias por el madrugón y gracias por estar con nosotros. Oye, una pregunta, ¿has tenido que madrugar mucho para estudiar todo esto, o eres una persona bastante ordenada y cumples tus horarios de descanso?
Bueno, la verdad es que eso ha ido variando mucho respecto al tiempo, pero normalmente me gusta estudiar quizá por la noche, donde estoy más concentrado.
¿Qué estás estudiando? ¿Qué curso haces?
Actualmente estoy en cuarto de la ESO.
Bien, oye, ¿y cuándo surge en ti esta curiosidad por los proyectos espaciales?
Desde pequeño me gustaba bastante la ciencia, la tecnología, intentar resolver problemas, pero fue quizá hace 2 años cuando empecé a leer bastante respecto a este tema y cuando mi creatividad y mi imaginación respecto a él empezó a crecer bastante. Fue ahí cuando ya empecé a investigar, ver qué era lo que se estaba haciendo en el momento, en qué podía contribuir.
Es que estoy hablando con el primer español en el curso sobre asentamientos en el espacio que organiza la National Space Society en colaboración con la NASA. Te pregunto, ¿por qué este interés en crear lugares en el espacio donde puedan vivir las personas?
Para poner un poco de contexto, normalmente respecto a la exploración espacial vemos dos opciones principales. Está el asentamiento directamente en los planetas, quizás lo que se está mirando ahora mismo en Marte con SpaceX, entre otras compañías y organizaciones, y otra posibilidad es el asentamiento espacial en órbita, es decir, en vez de en el planeta en sí, en su órbita. Yo la verdad es que vi que ya habían bastantes investigaciones sobre la primera, es decir, la que ocurría en los planetas, y que todavía quedaba bastante investigación respecto a la segunda. Es por ello que intenté contribuir un poco a ese campo, haciendo algún tipo de research innovador o creativo en él. Y quizás mi principal curiosidad por él es la exploración de distintas posibilidades respecto a la exploración espacial. No quería que se quedase todo en lo que está ahora.
¿Te gustaría algún día poder viajar al espacio?
Claro. Sinceramente, tiene que ser bastante interesante. Nunca suelo cerrarme a experiencias nuevas, por lo tanto, no diría que no.
Cuéntale a los ponedores, a toda la gente que te está escuchando en este momento, ¿en qué consiste el proyecto que has presentado?
Mi proyecto, como estaba hablando antes, iba sobre los asentamientos espaciales en órbita. Es decir, intentar crear estructuras capaces de sustentar vida durante tiempos prolongados. Por poner una analogía, ahora mismo está la Estación Espacial Internacional, que es capaz de sustentar vida, pero quizás durante meses. ¿Qué pasa a partir quizás de los años o durante tiempos más prolongados? Que hay bastantes problemas relacionados con las necesidades humanas. En primer lugar, tenemos aquel asociado con la gravedad artificial. Es decir, debido al estado de ingravidez, los huesos empiezan a deteriorarse, lo mismo que pasa con los músculos.
Claro.
Para solucionar esto, tenemos que intentar empezar a incorporar cosas como la gravedad artificial. ¿Cómo se conseguiría en este caso? Bueno, intentamos crear una estructura bastante más grande, para empezar, que además tenga más protección. Lo que hacemos es rotarla. Para entender por qué hacemos esto, imaginémonos que vamos por una rotonda. Estamos girando con el coche y vemos que hay una especie de fuerza, por decirlo de alguna manera, que nos atrae hacia el exterior. Esta fuerza, que en realidad simplemente sería que nos estamos moviendo en línea recta y que estamos, y como estamos rotando, por la inercia empieza a surgir esta fuerza. Esta fuerza es lo que nos permite obtener la gravedad artificial, es decir, estaríamos atraídos hacia la pared, y así es como podríamos intentar atrapar la vida. Entonces, mi proyecto gira en torno a desarrollar un modelo matemático y computacional respecto a este tema, que es algo que no vi. Es decir, la gente normalmente intentaba enfocarse en la creación de estructuras en sitios concretos, pero no se solía justificar la elección de las características concretas, si es que siquiera se decían. Yo quería intentar abordar este problema, intentar crear un modelo matemático y luego un algoritmo en el que tú introducías algunos parámetros, como quizás el número de habitantes que habría, la altura máxima del edificio, entre otras cosas, y el programa imprimía las características de la mejor estructura posible.
Qué bueno y qué envidia, madre mía. Oye, ¿y tu trabajo en qué se diferencia del resto de los que se han presentado? ¿Sabes? ¿Te han dado alguna pista?
Yo intuí un poco por los proyectos que suelen subir de algunos ganadores, que la gente solía enfocarse mucho en ir a cosas concretas, pero de una forma muy general. Es decir, cogían una órbita, eso sí, concreta, sí, pero luego decían cosas quizás generales de la estructura y no terminaban de decir por qué esa era la mejor forma quizás de ahorrar recursos, que es una de las cosas más importantes en el espacio. Entonces yo quise intentar hacerlo original en dos sentidos. Primero, tratando el modelo matemático, que es algo que prácticamente no se trata en este concurso y en esta investigación. Y el segundo punto era hacerlo general. Es decir, mi algoritmo es capaz de generar las características para todas las órbitas distintas.
Claro.
Entonces, claro, en ese sentido, sería bastante útil, porque ahorraría bastante tiempo a la hora de intentar ver cuáles serían las mejores características concretas.
André, ¿has calculado en algún momento todo el tiempo que te ha llevado prepararte para preparar este proyecto? ¿Lo has computado en algún momento? Lo digo porque has tenido que sacrificar un montón de tiempo libre y de estar con los amigos.
Sería prácticamente infinito, pero redondeando un poco, podemos decir que por lo menos he sacado bastante partido, sería el primer beneficio, y el segundo es que era algo que me interesaba genuinamente, es decir, me parece bastante interesante y sobre todo importante intentar contribuir a la ciencia y sobre todo quizás inspirar a otros estudiantes o alumnos del mundo a que hagan este trabajo, es decir, a que vean que pueden ser capaces si quieren. Requiere esfuerzo, es verdad, pero se puede conseguir.
¿Cuál crees que ha sido la asignatura que es la que más te ha servido para todo esto? ¿Cuál ha sido la más válida?
La verdad es que es una pregunta bastante difícil. Mi trabajo de por sí trata áreas tan distintas como pueden ser, bueno, no tan distintas, pero sí tan importantes, como pueden ser la matemática, la física, la computación y la ingeniería. Entonces, respecto a esta, quizás la más importante en este caso hubiese sido las matemáticas, porque eran la que me metía más a fondo y porque al final la computación de por sí tiene bastante similitud con esta área y bastante importancia, la lógica. Y al final los conceptos físicos eran claves, es decir, eran imprescindibles, sin ellos no podría haber contribuido nada. Pero ha sido las matemáticas lo que me ha permitido dar ese toque quizás distinto, riguroso, a la vez que práctico y útil.
¿Cuál es la asignatura que más te gusta y la que menos te gusta? Ahora te cuento por qué te hago esta pregunta.
Vale. Quizás la que más me gusta en este momento sí que sean las matemáticas. Algo, una forma directa de ver esto es quizás la importancia que le doy en el trabajo.
Sí.
Y la que menos es una lección bastante complicada. Diría que todas me gustan. Entonces, si tuviese que elegir una que me gusta menos, quizá optaría por lengua, porque es algo que ya controlo bastante.
Ya lo noto, que lo tienes muy dominado. Pero sobre todo que te veo muy muy seguro de ti mismo y eso me gusta muchísimo. ¿Tienen muchos compañeros que estén estudiando lo mismo que tú?
A ver, que yo sepa, no conozco a muchos que estén tan interesados por quizá el área aeroespacial con toques matemáticos. Sí que tengo algunos que interesan por esto, por temas de carácter ingenieril, intentar plantear solución a algunos problemas. Por ejemplo, estoy participando en un concurso de grupos y estoy con algunos compañeros y estamos llevándolo bastante bien.
Y ahora que tú ya has sido seleccionado, ¿cuáles son los siguientes pasos?
Para empezar, de acuerdo con lo que viene especificado en la página, se supone que si hay tiempo disponible, en una conferencia anual que organiza la National Space Society, podría dar una especie de presentación o ponencia sobre mi trabajo, intentar difundirlo al máximo, que era quizás mi objetivo inicial. Y ya aparte de eso, estoy intentando también difundir el trabajo lo máximo posible, que llegue al máximo número de personas, intentando publicarlo en Internet, quizás a través de algún libro o revista científica.
Qué bueno. Por cierto, estos días hemos visto cómo la NASA ha realizado su primer vuelo de un helicóptero en Marte. ¿Has estado atento? ¿Qué te parece ese nuevo impulso que hay en el mundo por colonizar el espacio? ¿Qué es lo que piensas?
Me parece que es fascinante ver cómo el ser humano cada vez da más pasos para intentar descubrir nuevas áreas. Ese espíritu creativo y de investigador que tenemos los humanos de forma intrínseca es algo que me fascina y me encanta. Es una manera muy clara de cómo podemos cada vez mejorar y progresar gracias a esa curiosidad que tenemos, que nos incita al pensamiento, a la razón, a la verdad y a crear nuevas tecnologías cada vez más potentes que pueden ayudar en nuestro día a día. Y respecto al caso de Marte con Ingenuity, el helicóptero, es un ejemplo más de cómo se está consiguiendo esto.
Da gusto escucharte. Cuéntale a toda la gente que te está escuchando en ese momento los años que tienes, por favor.
A mi edad actual son 16 años y curso cuarto de la ESO.
¡Qué barbaridad! Pues André, te mando un abrazo enorme. Haces que nos sintamos orgullosos de las nuevas generaciones que pondrán a España en órbita en muy poco tiempo. Te damos las gracias por el madrugón. Que tengas mucha suerte y que sepas que, de verdad, te agradecemos un montón tu esfuerzo para llegar a cumplir tus objetivos y tus metas. Muchísimas gracias.
Encantado.
Son las 5:25 de la mañana, las 4:25 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos poniéndole las calles a este lunes. Hay un montón de gente que está trabajando y un montón de gente que termina la jornada. A los currantes, buenos días.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver.
Esta puede ser una de las canciones más emocionantes que cantó en su día el gran Antonio Flores. Nos encanta recuperarla y escucharla en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, el programa que escuchas justo antes de Carlos Herrera. Y la verdad que nos da muchísima luz para comenzar el día con mucha fuerza. Beatriz Calderón, los ponedores hoy nos están contando en Facebook qué es lo que tienen preparado para esta semana, cuáles son los grandes acontecimientos que les espera, porque oye, es verdad que mañana hay elecciones en la Comunidad de Madrid, pero también hay un montón de historias que nuestros ponedores tienen que realizar en directo en cualquier momento.
Claro, pero es muy curioso que hoy se han puesto de acuerdo los de Madrid para escribirnos, porque tenemos a muchos diciendo que mañana tienen que ir a votar.
Es verdad.
Y tenemos, por ejemplo, a Domingo, que dice, pues soy de Madrid y aquí mañana es festivo, así que bueno, haremos un poquito de deporte, rutita en bici y el martes pues a currar y a votar, que es lo importante. Moreno Fernández, empiezo mañana por la mañana sobre las 6 de la mañana y tengo que decir que es mi cumple, que cumplo 47 años, así que hay que felicitarle, que caen 47 castañas. Rosa María Pino dice, yo empiezo la semana con la llamada del nefrólogo, ando un poquito mal de los riñones y el día 5 tengo visita al veterinario de mi niña Yamila desde San Fernando en Cádiz. O Davinia, que dice que ella lo que tiene es que ayudar a su madre, que salga del derrame cerebral, aunque ya está en casa con ella, pero todavía se está recuperando, está convaleciente. Valentina Rodríguez, por ejemplo, lo que va a hacer durante esta semana es cuidar de su nieto, nos ha escrito desde Oviedo. Y Gutenberg dice, pues la semana, gracias a Dios, será currando y esperando todos los días a que den las 4 para escuchar mi programa favorito. Y lo más importante, seguir disfrutando de lo que más quiero, de mi mujer y de mi hijo.
Maravilloso mensaje. Historias que nos van dejando los oyentes, los ponedores en facebook.com/poniendolascalles, donde nos acaban de seguir José Mateo Martín, muchas gracias José Mateo, Yolanda Vázquez, Santiago Pajuelo Machuca, Antonio Madroñal y Francisco Parralo. Os mando un abrazo bien fuerte y las gracias por escucharnos y ayudarnos a poner en las calles a este lunes 3 de mayo. Bea Fuer, gracias por darle a me gusta. Y Juan Manuel Heras Vega, gracias por estar con nosotros. Por cierto, tenemos un podcast en cope.es a partir de las 6:20 de la mañana. Se puede recuperar. Yo no sé qué es lo que va a suceder porque el lunes hay que dar el ganador del premio de la semana pasada, ¿no?
Hay que darlo. Este lunes lo tenemos, pero primero explico un poquito en qué consiste el juego. Opina.
Venga.
Cada semana en el podcast, en las horas que subimos a la web de cope.es, metemos una palabra infiltrada, es decir, una palabra que no ha sonado en el programa en el directo, pero que introducimos en algún punto del podcast. Las palabras tienen una misma temática y esta semana son marcas de coche. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras infiltradas y cuando el viernes las tengan todas, nos mandan una nota de voz al 662-942-605 para decirnos cuáles son y para que el lunes anunciemos al ganador. Y esta semana, la semana pasada, perdón, eran sobre actores y actrices que habían ganado Oscar y tenemos a una ganadora.
Hola Pulpo, buenos días. Soy Mercedes de Alicante y las palabras eran lunes Brad Pitt.
Brad Pitt.
Me siento hoy como un halcón.
Martes Emma Stone.
Emma Stone.
Miércoles Meryl Streep.
Meryl Streep.
Jueves Robert De Niro.
Robert De Niro. Le pega el pasadoble.
Y viernes Tom Hanks.
Tom Hanks.
Un saludo, un beso.
Muchas gracias a ti por participar en nuestro juego del podcast y encima llevarte un premio, ¿no, Miguel? Porque claro, a esta mujer habrá que darle un premio.
Te daremos un premio, ese pedazo de diploma.
Ajá, perfecto. Bueno, pues este es nuestro juego de podcast que estará disponible a partir de las 6:20 de la mañana para todo aquel que se lo quiera descargar desde cope.es. Lo que sucede a partir de las 6 de la mañana es que Herrera en Cope comienza y como tenemos a Gonzalo Zaballa, que trabaja con Carlos Herrera en su equipo, pues siempre hasta ahora lo que hace es adelantarnos algunos de los contenidos que se van a tratar hoy en el programa. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días, feliz lunes.
Muchas gracias, igualmente. Oye, ¿qué podemos adelantarle a los ponedores?
Bueno, pues encaramos jornada de reflexión antes de la cita con las urnas en Madrid, Pulpo. Ayer se celebraron los últimos mítines que nos dejaron bastante curiosidades, anécdotas, por supuesto también algún ataque, y los vamos a repasar. Tenemos novedades con las vacunas. Hoy llegan casi 2 millones de Pfizer y se empieza a vacunar con Moderna a policías y guardias civiles. Ya era hora.
Ya era hora.
Además, si eres menor de 60 años y te han vacunado con AstraZeneca, te recomiendo que te quedes a partir de las 6 porque hay novedades que te interesan. Por otro lado, Pulpo, tocará seguir prestando atención a todo lo que nos viene desde la India. Y la verdad es que no es nada bueno. Los propios españoles residentes allí dicen que han visto desastres naturales, atentados, brotes de malaria y coinciden en que no se parece en nada a lo que está pasando ahora mismo.
Madre mía.
Y por si fuera poco, a medida que avanzan los días, vamos viendo cómo esa cepa está más cerquita de nosotros. El último caso, una persona de Extremadura que viajó a Madrid y que se contagió al tener contacto con una persona india. Y a eso hay que sumarle los al menos 3 positivos que se han confirmado en el barco atracado en Vigo. Veremos a ver cómo avanza esta situación, es bastante delicada, pero Carlos Herrera va a dar hoy algunas claves al respecto. Y por último, Pulpo, para empezar con hambre de encarar la semana, pues va a estar con nosotros Alberto Chicote, enseñándonos varias recetillas para saber aprovechar un poco todo lo que tenemos en la nevera y no desperdiciar nada. Yo me voy a quedar, pues yo soy un manazas en la cocina, me va a venir muy bien esta charla y bueno, yo creo que seguro que a más de un oyente también, ¿eh?
Seguro que sí. Pues nada, Gonzalo, ya sabes que los ponedores tenemos la capacidad de mutar y al igual que estamos poniendo las calles entre las 4 y las 6 de la mañana en directo, pues a partir de las 6 nos convertimos en fósforos y en fosfonautas para conocer lo que nos tenéis preparados. Así que, Gonzalo, nos escuchamos a partir de las 6.
Grande, Pulpo, un abrazo fuerte.
Un abrazo bien fuerte, Gonzalo. Estamos al lunes 3 de mayo de 2021. Es momento de dar paso a Pepe Domingo Castaño.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
La ronda de ponedores, donde lo que hacemos es certificar que hay un montón de gente que está trabajando y que sin esos trabajos España no sería la misma. Todo el mundo con muchísimo esfuerzo, pero con muchísima esperanza, afrontando una nueva jornada. Desde aquí le doy las gracias a Emilio Noguerales, que está ahora mismo trabajando de vigilante de seguridad en una planta fotovoltaica en la Dehesa de Extremadura. Dice Pulpo, lo flipo con tu programa, soy ponedor.
José Francisco Pacheco, que también nos escucha, dice que desde París, en la cabina de un tren, un algecireño que os escucha a diario.
Ahora mismo José Urbano nos manda un saludo para todos sus compañeros también de WhatsApp y los españoles. Primero desde Zaragoza, dice, ahora mismo estoy yo aquí con el bus urbano escuchándote.
Maritza Prado, yo trabajando con mis hijos panaderos desde Burriana, en Castellón.
En una planta de reciclaje nos está escuchando Sebastián Cano. Dice, pero ante todo soy ponedor.
Jonathan, de patrulla por las calles de Murcia.
Manolo Magistris dice, estupenda semana para todos los ponedores, estamos reubicando los contenedores de residuos y también reparación de los chulos que están estropeados en La Vega, en la empresa en Valencia, con lo cual, un abrazo a todos los ponedores.
Kim de la Rosa nos cuenta que viaja con el camión desde Barcelona hasta San Fernando de Henares con paquetería y siempre, eso sí, escuchando la COPE en vuestra compañía.
Muchísimas gracias a su Alfonso Manuel Gómez, que está trabajando en una cementera en Aboño, en Asturias. Dice, cargando clinker de 22 a 6 de la mañana, terminando ya, y gracias por hacernos las madrugadas más amenas.
A Juan José lo tenemos currando en su obrador, endulzando, dice, la vida a los demás de 4 a 6, y luego ya me quedo con Herrera.
Muchísimas gracias. Félix Martínez dice que él vive en Torrejón de Ardoz, que ahora mismo se dirige a Villa Elvilla, donde trabaja como carnicero en el Covirán. Dice, soy ponedor.
Toño Reyes, currando, dándole a la rosca desde Pamplona, Valencia, y poniendo las autovías para los demás, esperando siempre que lleguen las 4 para escucharos.
Muchísimas gracias. O Benito, que nos da los buenos días, dice que ahora mismo está en ruta hacia Almería desde Valencia y nos manda un abrazo a todo el equipo de Poniendo las Calles.
Juan Ramón cuenta que curra en un colegio de conserje que nos escucha antes de ir a trabajar de 4 a 6.
Y mi último mensaje de hoy es de Juan Carlos Sánchez, que nos dice que tiene 40 años, que son los que está trabajando como funcionario de prisiones.
Y Paco Alonso, que está en Barajas baldeando las calles con el camión.
Muchísimas gracias a todos los mensajes que nos habéis dejado en la ronda de ponedores. Mañana a esta hora leeremos las actividades que los ponedores realicéis a esta hora. Mañana, ya martes, lo escucharemos en directo. Y mira, vamos a comenzar la semana en el año 1972. Ya sabes que todos los lunes comenzamos una temática musical diferente. A veces es un grupo, a veces es un artista, otras veces es una temática general. Bueno, pues la de hoy es diferente. La de hoy nos lleva hasta el año 72. El 8 de marzo de ese año tuvo lugar la boda entre Alfonso de Borbón, nieto del rey Alfonso XIII, y Carmen Martínez Bordiú, la nieta mayor de Franco. Los nuevos esposos se convirtieron en duques de Cádiz.
A los acordes de la marcha real, el cortejo sale de palacio. María del Carmen da el brazo a su abuelo y padrino, su excelencia el jefe del Estado. Don Alfonso, a su madre y madrina, doña Emanuela de Dampier, duquesa de Segovia.
Y es que nuestro artista de esta semana pertenece a la nobleza. Sir Thomas John Goodgar, más conocido por su nombre artístico como Tom Jones, es un cantante y actor galés conocido por el sobrenombre del Tigre de Gales. Está considerado como uno de los cantantes más destacados y populares del Reino Unido. Es verdad que Jones ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Su poderosa y potente voz ha sido descrita como un barítono robusto y de garganta completa. Y empezamos con un tema que cuenta con varias versiones, aunque ninguna realmente como esta. Es maravillosa.
You've got a friend. Friends don't get fears like the Senate when the money blows like the water.
La cantidad de mensajes que nos estáis dejando en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Hay muchísima gente haciendo cosas, mucha gente que ya se ha despertado, que empieza la jornada de trabajo y nos vamos dando cuenta que hay miles de profesiones y que mucha gente está escuchando la radio. Muchísimas gracias y más todavía por hacerlo desde la cadena COPE. La verdad, vea que asomarse a nuestro Facebook es como asomarse a la vida, donde ves la realidad de tantas personas en sus quehaceres diarios que los comparten y que realmente nos demuestran que si no fuera por ellos, te aseguro que España no sería la misma.
No, cada ponedor tiene su historia. La de Miguel Ángel, por ejemplo, es que va a comenzar la semana pues convaleciente de una operación de hernia de ombligo, dice. Así que en casa tranquilito, en reposo, escuchándoos a vosotros y luego a Carlos Herrera. Qué bueno. Jesús Mota, que dice que va a estar con sus nietas durante todo el día de hoy porque no hay colegio en Puerto Real y sus padres, sin embargo, sí que trabajan, entonces se va a quedar con ellas. Ernesto García cuenta, pues sí hay algo muy importante para esta semana. No te lo vas a creer, Pulpo, pero acabo de perder el documento completamente.
Me lo creo.
Se acaba
creo.
De esfumar. Sí.
Claro.
Tengo ahora el progreso de guardar y de recuperar, entonces Lo mismo en algún momento vuelve, pero
bueno,
no.
Para el jueves, sin
pues,
problema.
Parecería feo que me los inventara, que sí.
Sí, eso no me gusta.
No, ¿verdad? Pues eso. Oye, espérate, que tengo aquí el Facebook abierto todavía. Es que yo, sabes que soy muy meticulosa, los cojo y los paso a un documento de Word. Y ese
correcto.
Es el que he perdido, pero aquí tengo el Facebook porque tengo a Pedro Ramón diciendo pues realmente para mí todas las semanas se parecen a otra. O tengo también a María Rosario Cuevas que dice pues el viernes me ponen Pulpo la segunda dosis de la vacuna anticovid.
Toma ya.
Lo estoy deseando.
Pues mira, el viernes acompañé yo a mi suegro que le pusieron la segunda también de Pfizer y está el hombre encantado. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, claro.
Sin ningún tipo de problemas, con lo cual hay que vacunarse, que nos viene a todos muy bien. Mira, son las 5:42, las 4:42 en Canarias. Dame un segundo porque enseguida tenemos que conectar con Motorman.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Stamford Bridge, Londres, Chelsea, Real Madrid.
Este miércoles, el Madrid se la juega. Tras el 1-1 de la ida, los de Zidane buscan la revancha ante un Chelsea que va por todas.
¡Pita ya!
Desde las 8:15, vibramos con la vuelta de las semifinales de la Champions en tiempo de juego.
¡Comienza, Madrid!
Chelsea-Real Madrid, todo puede pasar.
¡Bueno, suerte!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda de Vía, COPE.es y la aplicación móvil.
Son las 5:43 de la mañana, las 4:43 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. En tan solo 7 minutos le estoy dando la del pulpo a Carlos Herrera, pero esta sintonía me dice que es el momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García, Motorman, nuestro experto en el sector. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Escucha, cuéntanos eso de que Google Maps lo que va a hacer es avisarnos cuando entremos en una zona de bajas emisiones. Cuéntanos más que nada porque queremos saber cuándo va a estar esto operativo.
Sí, Google Maps ha anunciado que este sistema de alertas estará operativo en España a partir del mes de junio. Y este nuevo servicio alertará a los conductores que entran en una zona de bajas emisiones, área restringida a la circulación de vehículos no contaminantes. Ayudará a los conductores a identificar dichas zonas e informarles si su vehículo está autorizado a circular por ellas. Además, si el vehículo tiene el acceso privado o no. La app nos dará una ruta alternativa e incluso información adicional para elegir un modo de transporte alternativo. Esta aplicación de Google Maps también estará disponible en Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido a partir de junio.
Muy bien, Alfonso, déjame que salude a los ponedores que se acaban de sumar a nuestra página en Facebook. Venancio Bolaños, Paco Fernández, Eloísa Clara, Camilo Macías, Juan Martínez Mondéjar o María Jesús Benítez. Son ponedores que se acaban de sumar y muchos de ellos me están diciendo que ellos por lo menos no quieren comprarse un coche eléctrico en los próximos 10 años. Pero claro, esto es un dato que dice que son 7 de cada 10 españoles son los que no piensan comprarse ese coche eléctrico en los próximos 10 años.
Así es, el 70% de los conductores españoles ni se lo plantean. adquirir un vehículo eléctrico no genera interés para la gran mayoría de los españoles, según estudio de acierto.com. Y no es el primero ni el último informe que muestra el poco interés que despierta el coche eléctrico. Para 4 de cada 10 dicen que no es de recibo tener que gastar más dinero en un coche porque contamine menos. De hecho, el precio elevado de estos y su escasa autonomía suponen inconvenientes para el 60% de los encuestados frente a los coches de combustión. Pero el tercer argumento contra el automóvil eléctrico en España es la escasa y limitada red de puntos de recarga. Exacto. Además, la gran mayoría destaca el precio de los seguros a todo riesgo y sin franquicia de los coches eléctricos, que es casi un 30% más caros de media que un gasolina o un diésel.
Esto hay que tenerlo en cuenta. Claro, con razón muchos ponedores se lo están pensando más de 4 y 5 veces, y otros muchos, oye, se lanzan a la piscina y allá cada cual con sus números, pero es verdad, hay que tenerlo muy en cuenta. Y por cierto, en la última década el parque de motos en España ha crecido un 44%, con mayor número de las scooters y también con algo de menos ciclomotores.
Según datos de Anesdor, las provincias donde por cada 10 habitantes se cuenta con un ciclomotor, un scooter o una moto son Gerona, Málaga y Granada, es decir, las provincias más moteras de España. En nuestro país, con un parque total de más de 3,1 millones de unidades, Barcelona es la provincia que más motos tiene, más de 500.000 unidades, seguida de Madrid con 300.000 y a continuación se sitúan Valencia con casi 200.000 y Málaga con 185.000. En nuestro país, la mitad del parque de dos ruedas son motos ligeras de menos de 150 centímetros cúbicos. Los ciclomotores, en la última década, han caído su presencia en un 42%. Y en el lado opuesto están los scooters, que han crecido un 50% y representan un tercio del parque. Por contra, las motos de gran cilindrada, de más de 750 centímetros cúbicos, suponen el 20%, y la gran mayoría, curiosamente, se concentran en los municipios de la periferia de Madrid.
Genial, Alfonso. Si te parece, me apetece muchísimo conocer las autonovedades de la semana en cuanto a coches. ¿Cuáles son?
Son dos y de la misma marca. SEAT, que a partir de ahora cuenta con dos modelos más en su gama sostenible. Por un lado, el SEAT León, que ya cuenta con la versión TGI, que usa gas natural GNC y que le otorga la etiqueta ECO. Este León utiliza un motor de gasolina con 130 caballos de potencia con doble sistema de inyección para utilizar gasolina o gas natural. La diferencia es el coste de uso, que se reduce a menos de la mitad, menos de 3 euros cada 100 kilómetros. Ofrece hasta 440 kilómetros de autonomía en modo gas, más otros 150 que se pueden hacer con el depósito de gasolina de solo 9 litros. Este León se ofrece con caja manual automática en carrocería 5 puertas o familiar ST. Y la otra autonovedad de la semana es el primer todocamino enchufable de la marca española y la más potente del Tarraco, el Hybrid, etiqueta 0, con 245 caballos de potencia gracias a un motor de gasolina 1.5 TSI de 150 caballos más el eléctrico, que le permiten, junto a la batería, de una autonomía eléctrica de hasta 50 kilómetros. Este Tarraco híbrido enchufable usa caja de cambios automática, DSG 6 marchas, tracción delantera y solo en 5 plazas, pero también ha acabado el FR. Cuenta con 3 modos de conducción, asistente de remolque y todas las ayudas a la conducción, pero no hay opción de tracción a las 4 ruedas o cambio manual, ni tampoco 7 plazas.
Claro, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Resulta que Galicia también quiere tener las competencias de tráfico de la comunidad como el País Vasco y como Cataluña.
Sí, el Parlamento gallego ha dado luz verde a una petición para que Galicia asuma las competencias en materia de tráfico. El BNG quiere la autonomía gallega sea una autonomía independiente lo que a tráfico se refiere, como lo será en poco tiempo Navarra. Por el momento, esta propuesta admisión a trámite plantea como objetivo final contar con policía autonómica con la gestión de multas, radares, etcétera. En la actualidad, la Guardia Civil de Tráfico tiene 850 agentes en Galicia con tareas en materia de tráfico.
Genial, Alfonso. Pues yo voy a dar la del pulpo a Herrera, con lo cual te digo que hasta el próximo miércoles. ¿Tú ahora mismo cómo te vas?
Como siempre, poniendo
El intermitente. Pues gracias a Sergio Andújar y a Francisco Parralo, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, en este lunes 3 de mayo de 2021. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
¿Cómo ha ido el fin de semana?
Pues razonable, razonable.
Bueno, bien, ¿no? Entonces.
Bueno, sí, bueno, no me gusta el fin de semana. He sido no, que no me gusta.
En fin, madre mía. Oye, sí. Tenemos cumpleaños hoy de Tom Jones, de Christopher Cross y de Frankie Valli. Me encantan los tres.
Muy bien. Me gustan los tres también.
Los tres. Es que muchas veces la gente no sabe realmente que la original de esta canción es de Frankie Valli. Mira qué bonito es esto, por favor. Mira qué canción más bonita. Este tío fue un crack en los 60 y en los 70, Herrera. Este tío enamoraba a todo el mundo. Los jovencitos es que se alucinaban con él, con sus canciones y con todos los conciertos donde este hombre actuaba, pues ahí acudía toda la juventud.
¿Sabes que él tenía su banda? Era el líder, era el vocalista de una banda de cuatro más.
Sí, de los Four Seasons, ¿no?
Exacto, de los Four Seasons. Uh-huh. Y quedó sordo Frankie Valli. Uh-huh. Parcialmente sordo. Uh-huh. Entonces seguía cantando, siguiendo la lectura de los labios de sus compañeros.
¡Qué bueno, por favor!
Sí, o sea, hizo un esfuerzo tremendo y lo hizo muy bien, nadie se daba cuenta.
Jolín, pero ¿y cómo hacía él? Fíjate, o sea, vamos a ver, o sea, que él se ponía a cantar siguiendo los compases que él veía que los
claro,
otros marcaban.
Él no tenía monitor de escena.
Claro.
Para entendernos. Y para saber por dónde iba, él leía los labios de los Four Seasons.
Pero bueno.
Y es cuando él sabía exactamente cuándo entrar y cantar y descantar y todo eso.
Pero qué grande este hombre, por favor, con razón. Es la referencia para muchos grandes artistas que se fijaron en él. Primero por los tonos, porque él llegaba a los agudos muy bien.
Muy bien.
Y segundo, a lo mejor por ese tipo de cosas, de recomponerse para poder seguir cantando.
Fíjate.
Qué grande. La verdad que recomendamos a todos los ponedores, recomendamos a todos los fósforos y fosfonautas que nos están escuchando que investiguen un poquito y que buceen en la discografía de Frankie Valli. Tiene auténticas joyas. Pero lógicamente, si lo hacemos con Frankie Valli, que hoy cumple 84 años, también es lógico que lo pidamos para otro de los grandes. Hoy cumple 70 años el gran Christopher Cross. Dice Rod Stewart que esta es una de las canciones más impresionantes que él jamás haya cantado. Y es una canción de Christopher Cross.
Puede ser. Es el disco verde.
¿Eh? Exacto, justo.
Sí, en el año 79. Sí, no, porque conozco bien aquel disco. Yo estuve en su presentación de ese disco.
En la universidad, el día de la universidad.
Sí.
¡Jolín! Fíjate que es un hombre alicaído, es un hombre tristón, es un hombre que canta con la cabeza gacha. Y el tío, oye, ¿cómo lo consiguió? Que del primer disco consiguió un montón de Grammys.
Sí.
Claro, en la época en la que tú viste a Christopher Cross, me imagino que nadie sabría quién era, ¿no?
No, porque él prácticamente se da a conocer con su primer disco, el del Cisne, el verde.
Sí.
Y pasa de ser nada o muy poco uh-huh. a serlo prácticamente todo. Es premio Grammy triple. Y,
sí, señor.
Bueno, y ese disco es un clásico, ¿eh?
Exacto. Tiene canciones maravillosas. Esta es la última que te pongo hoy, Herrera. Pero este Never Be The Same es un canto a la alegría. Un canto que dices, pero vamos a ver, ¿cómo puede estar hecha tan bien una canción que le ha supuesto tantísimos premios y reconocimientos? Que eso hay que, también hay
es
que decirlo,
Herrera. Correcto, amigo, es correcto.
Es correcto. It's good for you. Bueno, pues la tarea de los ponedores ya está hecha, Herrera, que llevamos aquí trabajando hace unas cuantas horas. Y ahora tienes que continuar tú, Herrera, si no te importa.
Pues
¿vale?
A ver, no sé, sí, pero Hoy que hay,
igual no hay nada, igual no hay nada. Yo creo que hoy no hay nada.
Igual no hay.
Échale un vistazo. Ahora te mando un par de cosillas para que las cuentes.
Mándamelas, sí. Esto ya estaba mirando, no veía nada.
No hay nada, es que no hay nada, no hay nada. Bueno, habitas de Kun.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 876-0909 o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La mecánica de los juicios es lo suficientemente complejo y yo entiendo que un ciudadano normal no tiene preparación.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora, yo misma. ¿Jurado popular o jueces profesionales? Bueno, a esta hora, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo,
¿qué tal? La justicia se imparte en nombre del pueblo, en nombre de la ciudadanía, y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.